Radio Sintonía, 30 años de radio.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya son 10 minutos casi los que avanzan desde las 9 y media que programamos este espacio. Y bueno, pues cuando nos enfrentamos a cada uno de estos programas, nos planteamos un programa por mes hasta octubre, en que celebramos, en este caso, pues el 30 aniversario de Radio Sintonía. Pero este mes tenemos dos ocasiones en que nos concentramos. Cada vez que hacemos un programa nos vamos a un sitio distinto. Y en este caso, bueno, pues los compañeros de la radio decidieron que fuese nuevamente, como al principio, como el primero de los programas que realizábamos con los siete presidentes de Cabildo Insular de Fuerteventura. Todos, menos Ildefonso Chacón Negrín, en paz descanse, ¿no? Y bueno, pues quisimos volver otra vez al mismo lugar donde nos sentábamos para acompañar a nuestra invitada en el día de hoy. Y uno se enfrenta a este espacio y piensa en él. Y esta mañana, después de desayunar, me sentaba en un sillón en casa que hay, como muy marcado por las celebraciones, marcado por las reflexiones también. Y bueno, pues el sillón de los regalos, le llama mi nieto. Y bueno, pues en este caso un regalo también para nosotros en nuestro 30 aniversario. Para la gente de la radio y también para la gente de la isla de Fuerteventura, contar con una visita como la de nuestra invitada en el día de hoy. No hablamos en particular para alguien que está celebrando 30 años de sintonía, pero en este caso muchos años más de radio, allá como 40 y pico. Bueno, pues no hablamos de una entrevista cualquiera. Hemos entrevistado en más de una ocasión a nuestra invitada del día de hoy. Pero hoy es un día en el que estamos celebrando nuestro aniversario, día 30 de mayo, es mañana. No es, por tanto, un día cualquiera, es el día previo, el día del baile de Daifa, el día en que conmemoramos el Parlamento de Canarias, el día en que, bueno, pues nos concentramos, la gente se prepara. Algunos están de celebraciones de ayer y todavía lo sufren en el día de hoy. Algunos están ya de celebración, pero bueno, esta noche la celebración en la isla de Fuerteventura y están siendo celebraciones en toda Canarias. El propio Parlamento de Canarias tiene en estos días también sus celebraciones con exposiciones, con distintos actos que conmemoran este Día de Canarias. Y no es tampoco nuestra invitada, presidenta del Parlamento de Canarias, no es tampoco una presidenta cualquiera. Digo, aunque parezca despótico, sencillamente entre los distintos miembros, presidentes y presidentas que han habido en el Parlamento de Canarias. Porque, primero, porque es la segunda mujer que es presidenta de Canarias, del Parlamento de Canarias. ¿Qué es distinto? Pues siempre hablamos de la presidencia de Canarias cuando realmente la soberanía del pueblo de Canarias reside en el Parlamento de Canarias. Lo otro es fruto del resultado de las elecciones. Lo otro es algo que sencillamente es resultado de negociaciones, como también se nombran por los partidos políticos, pero en este caso, una vez nombrado el presidente o presidenta del Parlamento de Canarias, bueno, pues es la presidenta, en este caso, de todos los canarios desde el Parlamento, donde la política no entra y tampoco sale. Porque, digo, no entra en las conversaciones con la presidenta, en este caso. Ella además es de una isla menor, no es cualquier cosa. Es la primera presidenta de una isla menor, la primera presidenta del Parlamento de Canarias, o sea, por tanto, mujer y de una isla menor, casi nada. Y le vino a tocar pues, a una amiga a la que pude ver nacer en política y, bueno, ya ha recorrido, le queda poco. Yo no creo que ya esté por dar saltos hacia el vacío a políticas nacionales, porque ya se mueve más entre cabildos, ayuntamientos y Parlamento de Canarias. En este caso hablo de Astrid Pérez, amiga, presidenta de todos, y en este caso, bueno, pues lleva unos días intensos, 24 horas lleva lleva una jornada realmente intensa, porque primero estuvo ayer con Edesa, ¿no? En el castillo, y bueno, pues celebrando 25 años también de esta empresa hotelera, majorero, conejera majorera, ¿no? En este caso, bueno, pues tuvo oportunidad de verse ahí como por la flor y nata de, y algún que otro cactus de, también de la política de la isla de Fuerteventura. Y en este caso, Astrid Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme y además en una fecha tan importante para ustedes como es el 30 aniversario de la radio, que es verdad que recuerdo perfectamente, porque como bien dices, bueno, pues llevamos muchos años juntos y es verdad que cuando yo entré en política, pues una de las primeros personas en medios con los que entré fue en tu radio, lo recuerdo hace bastantes años también. ¿Ah, sí? Sí. No 30, no. Muchos menos que 30, pero soy alguno ya también, o sea que es un placer y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, es una responsabilidad lo de ser presidente del Parlamento de Canarias.
Sí, totalmente. Bueno, ser cargo público es una responsabilidad, ¿no? Sí, pero cada uno en sus funciones, pero el cargo público es una responsabilidad importante porque al final somos los que representamos a nuestros ciudadanos, somos los que tenemos que trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos, porque al final la política es el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y eso trae una responsabilidad y una permanente preocupación.
Pues sí, importante es la presencia en este 30 aniversario de Radio Sintonía de la presidenta del Parlamento de Canarias. Importante también es tener la flor y nata de, en este caso, de la prensa de Fuerteventura, porque nos acompañan, como sigue, viene siendo habitual, bueno, pues nuestro decano, que fue en su momento y ahora es cronista oficial de la isla de Fuerteventura, como es Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues, hombre, bien. No nos podemos quejar, digo. Con el tiempito que parece que hoy el vientito va a darnos una pausa para poder celebrar esta noche el baile de Taifa y más eventos que hay por las distintas islas del, con motivo del Día de Canarias, ¿no? Bien, en general bien.
Nos alegramos. Y por la isla de Lanzarote también, pero en este caso en la isla de Fuerteventura, José Yuarma, director de Fuerteventura Televisión. Buenos días.
Nunca reniega, buenos días Santiago, nunca reniega de sus orígenes, pero yo creo que ya no representan nada a Lanzarote hace tiempo. Me gustaría que me presentaras un día como al decano y el más chico, pero ya no soy el más chico hace tiempo. Me da que me quede atrás con eso.
Bueno, sí, de
tiene doble nacionalidad.
Tiene doble nacionalidad.
Todavía no lo tiene claro. Sí, bueno, si es conejero, si es majorero.
No, yo soy conejero, eso lo tengo clarísimo. Pero sí es cierto que donde uno ha ejercido es aquí y efectivamente donde me siento con mi... Como uno también es de donde pase, ¿no? A veces, pues esa parte también llega. En cualquier caso, lo primero es encantadísimo estar aquí, 30 aniversario de Radio Sintonía, o sea, en fin, esto son palabras mayores para un medio de comunicación. Y tengo a los compañeros de Sintonía, porque están todos aquí hoy,
y bueno, casi todos.
Felicitarlos. Bueno, todos menos quien nos está haciendo el control, un saludo también desde aquí.
Ricardo, también está Pilar, Ricardo. También está Basi, no, quedan unos cuantos.
Muchas felicidades, Santiago, porque este trabajo, en fin, uno que lo lleva, pues sabe lo que significa y lo que cuesta y no es sencillo. 30 años no, es poco de pavo para esto.
Sí, eso me iba a decir a uno, de que iba a ser, de que no tan largo, porque nunca es largo el tema de la radio. Bien, pues, es 30 de mayo mañana, y bueno, pues surge precisamente el 30 de mayo... desde la comunidad autónoma, surge como surge el Parlamento de Canarias, lo recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias. Aunque para uno sea el baile de Taifa, para otro sea un acto institucional mañana, está pasando como con el Parlamento, que es el gran desconocido de la población de Canarias. Yo, sentado ahí donde está el amigo Herrera hoy, bueno, pues que nos acompaña, bienvenido, como Almudena, como otros compañeros que iremos nombrando, bueno, pues sentado ahí, antes pensaba. Y llevo así con ese tema varios días con el tema del Parlamento de Canarias, el gran desconocido de los canarios. Si saliéramos a la calle ahora mismo con cualquiera de estos micrófonos y recogiéramos a cualquiera que fuera pasando al azar en la calle, yo creo que un alto porcentaje no sabría lo que es eso de la gente que reside ahora mismo en Fuerteventura y en Canarias. Si supieran que lo que es, no sabrían quizás hasta lo que representara o para qué sirve. Si saben que hay 70 personas que cobran de eso, hay 70 personas que tienen a 20 torrillas para allá para acá. Pero realmente, ¿qué significa el Parlamento de Canarias? Yo creo que es el gran desconocido, por eso era tan importante el día que le planteé, ya hace unos meses, a Astrid Pérez, nuestra presidenta del Parlamento de Canarias, le planteé estar y formar parte de este aniversario de Radio Sintonía, de estos programas que estamos realizando. No me paladí el tema de que ella esté aquí con nosotros hoy. Alguien me preguntaba esta mañana por cosas de la política, si el Parlamento no llega a política. Y sin embargo la sede de la política, algo contradictorio. Pero cuando uno llega al Parlamento, y quizás porque uno cuando trabaja en el Parlamento trabaja en una zona que realmente es el área de presidencia, que pasaron muchos años trabajando en aquella balconada hasta que crucé para la parte, que iba a la parte de atrás, pero no sabía que aquella era el área de la presidencia. Que al fondo, a la izquierda, estaba precisamente el despacho de la presidencia. Y bien de gente ha pasado por esa presidencia del Parlamento de Canarias. Yo recuerdo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, bueno, pues con Vitoriano, recuerdo un encuentro que tuvo con la prensa. Extraño hoy a Eugenio Cabrera Montelongo, porque estaba allí, era secretario de la mesa, y me acuerdo que fue el Rey Isabel, la única vez que hemos comido la prensa de Canarias, que hacíamos tareas informativas en el Parlamento, que hemos comido con la mesa del Parlamento. Y fue en Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso, Victoriano Ríos presidía. Era un almuerzo que terminó, no en cena, pero yo creo que pasaba ya casi por el desayuno, hablando en aquel salón y alegando. Y fue algo realmente maravilloso. Astrid Pérez es el gran desconocido. Yo sé que están en los últimos años y están ustedes con un destacado interés en que el Parlamento trascienda todo lo que es Teobaldo Power y vaya más allá de Tenerife y de Gran Canaria, más allá de Winter, sí, y de esas cosas. Pero no llega a cuajar en la población lo que es el Parlamento, lo que significa el Parlamento. Yo no sé si por agotamiento, si por aburrimiento, si por falta de conciencia en los medios de comunicación, porque también tenemos que entonar nuestra culpa, pero el Parlamento de Canarias va mucho más allá que el gobierno de Canarias.
Yo creo que sí, como bien decías, es el gran desconocido. Hay división de poderes y toda estructura de Estado democrático se basa en el Ejecutivo y el Judicial, ¿no? Todo el mundo identifica muy bien al Judicial, los jueces, todo el mundo identifica muy bien al Ejecutivo, al Gobierno, pero rara vez se identifica al Legislativo. Pero es más, como bien decía Santiago, voy a hablar de mi isla, si en mi isla hoy hacemos una entrevista, el 96% te va a decir que el Parlamento 1 está en Gran Canaria. No ha habido nadie que me ha dicho, oye, ¿qué tal por Tenerife, Astrid? No, ninguno. Todo el mundo dice, ¿qué tal en Las Palmas? ¿O qué tal por Gran Canaria? Todo el mundo cree que está en Gran Canaria. Y después me dicen, oye, Astrid, esto hay que solucionarlo. Tú que estás en el gobierno. No, yo no estoy en el gobierno. ¿Cómo? Y entonces empiezan a decir, ¿cómo que no estás en el gobierno? Claro, porque no hay otra cosa sino el gobierno y el Ejecutivo, el Legislativo. Es verdad que no lo conoce mucha gente. La culpa es muy de todos. El Parlamento quizás no ha hecho en los últimos años o desde el inicio a lo mejor una campaña de pedagogía y de información a la ciudadanía sobre qué significa el legislativo y cuáles son las funciones del Parlamento. Y quizás los medios de comunicación evidentemente cumplen con su función hablando de temas del Ejecutivo y del Gobierno, que efectivamente son aquellos que llevan todas las políticas ejecutivas que interesan a la ciudadanía. Por lo tanto, es verdad que en los medios de comunicación tampoco se habla mucho del Parlamento, salvo cuando el Parlamento elige al presidente del Gobierno y alguna cosa más, los presupuestos y alguna cuestión más. Pero es verdad que también entiendo que a los medios de comunicación y a la ciudadanía lo que le interesa es lo que hacen los gobiernos. Y por tanto, yo creo que ahí hay una combinación de elementos que hacen que el Parlamento sea desconocido. Y hay una crisis del parlamentarismo también importante. El parlamento es legislativo, pero es verdad que llevamos unos años, no solamente en Canarias, sino llevamos unos años en los que el parlamentarismo en general está en crisis, porque el Ejecutivo tiende a plantear normas cuando no se funciona. La Constitución establece que el Ejecutivo solamente podrá hacer leyes, decretos, leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Y qué ha hecho el Ejecutivo? Pues intentar comer funciones del Legislativo y, por tanto, los parlamentos, todos, cada vez legislamos menos en tramitación ordinaria y cada día lo único que planteamos es convalidación de decretos, leyes. decretos leyes que digo, que la ley dice que solamente pueden dictarse en el caso de urgente y extraordinaria necesidad, pero bueno, nos estamos convirtiendo un poco en que el Ejecutivo sea el que legisle. Por tanto, pero bueno, no estoy hablando del de Canarias, porque en el Canarias es verdad que en estos 2 años que soy presidenta, pues llevamos tramitándose 5 o 6 leyes, que eso, si miramos los mandatos anteriores, muy pocas leyes se tramitaban en tan solo 2 años. Llevamos leyes jamás atrasadísimas que venían de hace mucho tiempo, como por ejemplo la ley del arbolado. O sea, leyes que estaban ahí años y años, y creo que sí, que bueno, que es verdad que ahora se empieza a legislar mucho, pero con carácter general sí que es verdad que la crisis del parlamentarismo también hay que tenerla en cuenta.
Bien, pues, como decía, nos acompaña nuestro cronista oficial, Teodorito, buenos días, otra vez.
Presidenta, a mí me gustaría plantearle, para que usted nos explique, a ver si la visión que yo tengo es real es la que tiene la población en general, ¿no? Cada vez se distancia más lo que es la clase política de la gente, del pueblo llano y sencillo, como solemos decir, ¿no? Yo no sé de quién es culpa, si es culpa de la clase política, y hablo de la clase política en general, no solamente del Parlamento, ¿no? De partidos políticos, de ayuntamientos, de cabildos, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Yo creo que hay una imagen de la clase política que cada vez nos va distanciando más. Antes, no sé, al principio, cuando decía, pues veías al presidente del Cabildo, decía, ¿cómo? Estoy el presidente del Cabildo, o un diputado, y parece que se le daba más importancia. Ahora la gente, este es uno más en la nómina que está apuntado a cobrar a fin de mes y no disparar un chícharo, por decirlo así. No sé si es una imagen que la tengo yo. Si eso, y yo creo que es que va agrandando ese distanciamiento, ¿no? No sé qué es lo que hay que hacer para poder, pues hombre, entrar un poco en lo que es la sociedad, ¿no?
Al final todo se va vulgarizando, ¿eh? En el sentido de que antes es verdad que decías tú, hombre, el presidente del Cabildo era un señor muy importante y un diputado era un señor muy importante y ahora parece que no es nadie. Bueno, es que antes un médico era un tío importante, es que el cura era un señor importante. Y lo más importante es que un maestro, el maestro era el maestro, ¿eh? Al maestro se le debía disciplina, autoridad y se ponía cierto orden. Y hoy en día es verdad que parece que nada es importante, que nada existe, que todo es mentira, que solamente, sí, solamente lo importante es el relato. Y por tanto, cuando entramos solo en el relato y no entramos en las cuestiones que son importantes de verdad, estamos convirtiendo una sociedad en la que nada es importante, nadie es importante, nadie hace nada. Y aquí lo que interesa un poco es el relato, porque es verdad que en política, mira que yo llevo algunos años, ¿eh? Hay gente que se mata a trabajar en política porque esto no es nada fácil. Yo he conocido gente que, nos cambiamos, han entrado en política y a los 6 meses han ido, pero han dicho esto, ¿no? Hay quien lo aguante. Es decir, en política la mayoría de los políticos trabajan y mucho, porque además la cosa pública es difícil de gestionar, las administraciones públicas, tal cual están constituidas, que necesita una reforma urgente de la función pública, una reforma urgente, es decir, es complicado. Por lo tanto, gestionar es difícil. Y después tenemos una sociedad en la que no tiende a reconocer ya ni el mérito, ni la meritocracia, ni la disciplina, ni el trabajo. Y como la sociedad no reconoce nada de esto, al final solo se reconoce al cara dura, al que tiene el mejor relato. Y estas cosas al final generan una sociedad en la que ustedes ven los periódicos de los últimos años y es escandaloso, ¿eh? Vamos a hablar de gestión, de lo que es, yo creo que digo, lo dije al principio, en la política es el arte de mejorar la vida de los demás. Vamos a ver de lo que estamos mejorando, ¿no? Entonces empezamos a ver un día, otro día, otro día, un cúmulo de disparates, de relatos absurdos, de ideologías anacrónicas del siglo XIX, de cosas que... Pero da igual, no se valora al político que hace un buen trabajo, al político que transforma sus ciudades o sus pueblos. Lo que vale es el relato. Por tanto, yo creo que hay una crisis de nuestro modelo tal cual está planteado. Hay una crisis importante y todas estas cosas habrá que volverlas, tendrán que tener su fin, porque la superficialidad de todo, Y nosotros en el Parlamento hay 70 señores que yo creo, quiero decir que trabajan y trabajan mucho por el interés general, pero es verdad que no están en el gobierno, no son el Ejecutivo. Por lo tanto, trabajar no es estar con un pico y una pala todos los días, hay muchas formas de trabajar. Y los diputados son aquellos señores que legislan, que hacen las leyes y que no solamente hacen las leyes, sino que además tienen otra única función, que es la de acción del control al gobierno. Es que no los parlamentarios ni los diputados no tienen otras funciones, no tenemos otra función. Con lo cual, bueno, yo creo sinceramente que además los 70 diputados del gobierno de Canarias, que conformamos diferentes grupos parlamentarios, sin lugar a dudas, todos queremos el bien de Canarias, todos trabajamos por el interés general, pero es verdad que hay algunos partidos políticos que tienen fórmulas diferentes a otras de solución de conflictos o de solución de problemas. Pero bueno, yo sí creo, y estoy hablando del Parlamento de Canarias, ya si me preguntas como presidenta del Partido Popular de Lanzarote y respecto a otras cuestiones, bueno, aquí sí que me puedo explayar de mala manera, pero como presidenta del Parlamento yo tengo que decir que estos son 70 señores que se sientan de verdad a trabajar por el interés general y además trabajan de verdad. Y yo creo que los canarios en este sentido sí podemos estar contentos. Hace 42 años que eran otros señores los que decidían las leyes de Canarias, unos señores que estaban en Madrid, la mayoría de ellos no habían venido nunca a Canarias, y estos señores en el Congreso de los Diputados eran donde tomaban las decisiones por los canarios. Con lo cual, en 30 de mayo de 1982, hicimos el primer pleno en el Parlamento de Canarias, en el 83, perdona, el Estatuto de Autonomía es del 82, es la ley, pero el primer pleno cuando se constituye el Parlamento de Canarias es el 30 de mayo de 1983. Por tanto, han pasado 42 años en los que Canarias, con sus defectos, con sus virtudes, hemos construido una autonomía con autogobierno. Y ya nadie de fuera tiene que decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, en algunas competencias evidentemente no están cedidas a la comunidad autónoma, son competencias del gobierno español, pero es verdad que se ha transferido muchas competencias y ahora somos muy responsables para lo bueno y para lo malo de todas aquellas legislaciones y de muchas materias que tiene que ver con nosotros. Es verdad que digo, todavía hay muchas competencias, migración, temas financieros, muchísimas costas, hay muchísimas cuestiones que siguen siendo competencia del gobierno español, pero hemos ganado un autogobierno y yo creo que eso es positivo, y al final habrá que hacer cada 30 de mayo un balance de lo que hemos hecho en esta autonomía en estos 42 años y sinceramente creo que tenemos una sociedad mejor ahora, mucho más próspera, con un mejor reparto de riqueza. Bueno, en los últimos años quizás es verdad que esta teoría se cae, pero con carácter general creo que tenemos una autonomía mucho más desarrollada, con unos niveles de riqueza, de reparto de riqueza medianamente aceptable, que todavía queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, eso desde luego, pero creo que hemos avanzado, creo que hemos avanzado.
José Yuervo.
Bueno, primero que nada, para mí, además de ser un placer estar hoy aquí con los 30 años de Radio Sintonía, es un placer estar con Astrid Pérez también, porque bueno, coincidimos por generación, somos del mismo pueblo, y para mí sí es un orgullo, Astrid, que en un triple sentido, una mujer, sobre todo lo decía antes Santiago, romper techos de cristal en cuanto a generar sinergias en la política en Canarias, que no es sencillo. Una mujer de Lanzarote, una isla periférica, que efectivamente nunca hemos estado representados a esos niveles. Yo creo que es la primera mujer que sale de una isla periférica. Herrera me corregirá. Castro Cordobés nada más que hacía carreteras, ¿verdad, José Juan? Bueno, en el Parlamento no estaba. Mandaba mucho en el gobierno.
Y arramblaba mucho más.
Arramblaba. Pero digo que no era presidente del Parlamento. En cualquier caso, a mí me gustaría primero una reflexión de Astrid. ¿Qué significa a este nivel más personal? Venir de la periferia, ser mujer, llegar a ser la segunda autoridad de Canarias, en fin, para mí es un orgullo, lo digo aquí claro y alto, ¿no? Y creo que a nivel personal debe de haber alguna reflexión, porque bueno, me imagino que lo habrás pensado alguna vez.
Sí, sí, la verdad es que para mí es un orgullo y es un honor, porque de Lanzarote, José Echu, nadie ha sido nunca presidente del gobierno, nadie ha sido nunca presidente del Parlamento, ni del Consultivo, ni de la Audiencia de Cuentas, ni que son los órganos adscritos al Parlamento. O sea,
a veces tocamos un consejero por cuotas de algún partido.
Sí, o algún vicepresidente, pero realmente de Lanzarote nunca en estos 42 años hemos liderado o hemos presidido ninguno de los órganos de la, regionales, de los órganos del, que tienen que ver con las instituciones regionales, nunca. Con lo cual, para mí, tengo que decir que es un honor, es un orgullo, y yo estoy muy agradecida a mi partido, al Partido Popular de Canarias, y al presidente autonómico Manolo Domínguez por apoyarme y por pensar en mí para este puesto. Yo era alcaldesa de mi ciudad, de Arrecife, y bueno, me volví a presentar, el presidente me dijo, Manolo Domínguez me dijo, al Parlamento de Canarias, y ahí estamos. Y sí que es un orgullo, intento hacerlo lo mejor posible, y sobre todo cuando salgo de Canarias, intento, bueno, pues representar lo mejor que puedo a mi pueblo, que lo merecemos, ¿eh? Que lo merecemos porque hacemos un trabajo para nosotros difícil. No somos muy conscientes en Canarias de lo que significa sacar adelante esta autonomía, salvo cuando se sale fuera y se ve que, oye, los territorios continentales, bueno, todo es mucho más, es diferente. Nosotros aquí, la autonomía insular, lejana, fragmentada, es complicada. Y ahí estamos todos, y yo creo que eso es digno de aplaudir.
Son tantas cosas que pasan desapercibidas. ¿Ibas a preguntar alguna cosa más? Tantas cosas que pasan desapercibidas en Canarias, para los canarios con respecto al Parlamento, que además, en este caso, nuestra presidenta, flamante presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, bueno, pues además es presidenta de turno en este momento, pues de la conferencia de asambleas legislativas regionales de Europa, nada más y nada menos, la CARRE. Y bueno, pues aquí la tenemos.
Sí, no es por turno, es por votación, no se turna, como por ejemplo en la asamblea en la conferencia de regiones ultraperiféricas sí se turna, le toca un año a cada presidente del gobierno de región ultraperiférica. No, aquí no se turna, aquí hay votación, aquí se votan los 69 parlamentos y votan al que consideren conveniente. Entonces se presentan unas candidaturas con un programa electoral. Sí, una especie de proyectillo, programa electoral de lo que se va a hacer en ese mandato y se vota. Y la verdad es que en enero mi partido político a nivel nacional, el Partido Popular de España, me plantea que presente la candidatura a la presidencia de los parlamentos regionales. Lo presenté, evidentemente, y salimos por unanimidad. Y para una región ultraperiférica como nosotros es muy importante. Es la segunda vez que Canarias preside la CALRE en estos casi 30, 40 años también de existencia. Y la visibilidad de Canarias es muy importante, porque la visibilidad significa sensibilidad. Porque lo que no se conoce, hay países, por ejemplo, como Austria, Alemania y algunos más, que tienen ciertos problemas con esto de la ultraperifericidad y tienen ciertos problemas con el artículo 349 que somete a un estatus especial a comunidades autónomas o regiones europeas como Canarias. Por tanto, qué menos que nosotros, los que formamos parte de las regiones de ultramar, estemos en el continente para decir, mira, estos son nuestros problemas, estos son nuestras reivindicaciones, tenemos el derecho y la obligación de progresar al mismo nivel y al mismo ritmo que las regiones continentales y que la Europa continental. Y ahí tenemos que seguir dando la batalla. Y ahora, Santiago, ahora estamos en un momento complicado y yo creo que en todo el tiempo de que hemos estado tramitando desde la Unión Europea tal cual, no la Comunidad Económica Europea, desde que nos constituimos como Unión Europea, ahora yo creo que es uno de los momentos donde más difícil lo vamos a tener desde el punto de vista financiero. Se está tramitando un marco financiero plurianual 2028-2034, que es el presupuesto que tiene el gobierno de la Unión Europea, que son como los presupuestos de las corporaciones locales, cabildo, gobierno, pero en vez de un año son cuatro, cinco, seis. Y claro, los ingresos son los mismos, ¿verdad? Los recursos son los mismos, pero las prioridades de la Unión Europea no son las mismas. Ahora hay prioridades de seguridad, hay prioridades de rearme, reindustrialización. ¿De dónde va a sacar el dinero? Entonces las regiones ultraperiféricas estamos haciendo así. A nosotros no nos miren, porque nosotros tenemos unos fondos de cohesión que queremos mantener y tenemos programas específicos, como por ejemplo el POSEI. Cuidado, la ficha adicional del POSEI, termino, la financiera, no se actualiza desde el año 2007. O sea, cuidado con estas cosas, porque al final, por ejemplo, el sector primario sin el POSEI nos quedaremos sin sector primario. Por tanto, ahora estamos hablando de cosas importantes en Europa. Y es que Canarias mantenga el estatus que tenemos, para atrás ni para coger impulso, pero eso hay que lucharlo, porque no está nada fácil que esto se mantenga.
Bien, yo no sé a quién se le ha ocurrido de que esto no interesa a nadie, ¿no? Que el propio Parlamento, la información del Parlamento no interesa a nadie, sin embargo ahí se toman decisiones importantes para todos, ¿no? Se tiene la, en este caso, corta en todo lo que es la y opina en todo lo que es, aunque no sea ejecutivo, pero sí participa y se debaten los temas de Canarias de una forma importante.
Que es verdad que los parlamentos somos los que aprobamos los presupuestos y se aprueba con enmienda de los diputados, con lo cual el proyecto de presupuesto es un proyecto que presenta el gobierno, pero realmente quien decide qué se hace, qué no se hace, total, somos los diputados. Los diputados, que es verdad que afortunadamente hay unos grupos que apoyan al gobierno, que votan siempre la proyecto del gobierno, pero se enmienda, se modifican, por lo tanto... Bueno, los parlamentos somos gente importante.
Sí, no, por eso digo que transversalmente participan de toda esa, aunque no sea ejecutivo, pero participa de toda esa labor. Sin embargo, fíjense que el último presupuesto, el último debate de este caso fue el debate de presupuestos, ¿no? En el anterior...
No, tuviste el debate del Estado de la Nacionalidad, que siempre está.
En el debate del Estado de la Nacionalidad había más expectación, había también mucha rumorología. Y aquí a balconada de prensa estaba a tope. José estuvo por ahí también.
Es más novelero, ¿no? El debate que el presupuesto. Que
sin embargo, mucha gente me dice, ¿y esto lo vas a dar completo? Y yo lo considero tan importante, el darlo completo, por el hecho de que sé y soy consciente de que hay muchísima gente que lo escucha.
Y es verdad.
Y lo escucha entero. Y te lo comenta después los datos. Y te critica lo que dijo aquel, lo que dijo aquella, o sea, lo escucha hasta el más mínimo detalle. Y yo creo que es por eso que llama la atención que para el debate de presupuestos, además de que también hay que entender que no se entienden, cada día la política va siendo más difícil que la ciudadanía pueda ser partícipe, porque ya no es, ya tú no te enteras absolutamente de nada en un debate de presupuestos. Si no lo pones, si no lo das completo, si no lo ofrece completo, no puede la gente saber de qué van a hablar o de qué están hablando, porque después lo emblocan y aquello es un muro que no hay nadie que se lo salte, aquello es un disparate que no hay nadie que se lo salte. Por tanto, quizás la política lo está poniendo cada vez más difícil para que la ciudadanía participe en la misma. Parece que se la quieren quedar por los pocos, porque hasta la influencia de los medios de comunicación se está viendo. Para presupuesto, la balconada de prensa estaba Radio Sintonía, de toda Canarias. Radio Sintonía, no había más nadie. Para el debate de Estado de Nacionalidad, estaba que no cabía la gente. Había gente en la sala de prensa.
Sí, verdad.
Y en este caso, eso llama la atención. O sea, nosotros vamos 2-3 veces al Parlamento Canario. Y cuando vamos, nos lo curramos de por la mañana hasta por la noche. Pero no, ¿está viendo algún interés en que se vaya ocultando toda esa información? Porque ya... Lo ve uno hasta
¿Tú sabes qué pasa, Santiago? Que las tecnologías hacen que ahora, como todo lo damos en streaming, no hace falta ir al Parlamento para seguirlo. Entonces hay muchas redacciones, sobre todo las redacciones de los periódicos y de mucha televisión y medios, que coge la señal directamente desde nuestra televisión. Como nosotros tenemos ya 4 televisiones en el canal del Parlamento, entonces, claro, ya cogen... Porque al final hay gente que... Los medios de comunicación son empresas, ingresos menos gastos, igual beneficio. Y no es lo mismo mandar a un empleado al Parlamento a cubrir una noticia que tenerlo sentado en su ordenador, en su oficina, que al final es más efectivo. Con lo cual es una cuestión de efectividad. El medio de comunicación, las redacciones, dice, yo no voy a mandar a un señor a Tenerife. Digo, por ejemplo, medios de Gran Canaria, imagínate, de Fuerteventura, cuando lo puedo seguir en streaming. Por eso se ve cada vez menos gente. Y no sabes la alegría que me da verte a ti, ver a González Jerez, a Salvador La Chica, que son los únicos que quedan en el Parlamento, porque es verdad, son los únicos, los que van todos los días son Salvador La Chica y Alfonso González Jerez, los únicos. Y es verdad que da alegría cuando viene Radio Sintonía, que es una de las pocas radios que viene al Parlamento de Canarias, porque al final está muy bien esto de las tecnologías, pero verdad que lo presencial al final es muy importante, y para radios como la tuya, yo creo que esa presencialidad se agradece también por parte del oyente, ¿no? No sé, yo creo que le das otra cosa. Pero bueno, las tecnologías al final tienen estas cosas, ¿no?
Claro, pero con esa etiqueta de la tecnología vamos ocultando realmente otra, y me gustaría aprovechar que el día de Canario no solamente para vestirse de camarero, perdón, de canario, lo digo porque este año veremos mucha gente con una camisa blanca, mostrar un negro en fajín, como cualquier centro, restaurante de cualquier centro de turístico de Lanzarote, ¿no?
Sí.
Una cosa de esa. No, yo me gustaría aprovecharla para reflexionar también sobre eso, el conocimiento del Parlamento y sobre el tema de los medios y el papel que juegan los medios, el poco tiempo que tenemos, pero me gustaría dedicar al menos unos minutos a esa reflexión, porque ayer estaba endemoniado yo en casa. Y estaba endemoniado porque el número 2 del Parlamento, del Ministerio de Interior de España, había dimitido la noche anterior. Y salió en quinta noticia, el titular y no sobró más nada. Está habiendo un cierto interés en acallar, porque cada vez vemos más medios, más bochinches, que van surgiendo y van copando las grandes tertulias en toda España. Está habiendo una intencionalidad de acallar realmente la opinión, y hablo de todos los partidos, porque uno lo callan y lo consiente, y otros lo callan para no contar. ¿Está viendo algo así?
Si me preguntas o si crees que puedo aportar con esta reflexión, lo decía antes la presidenta, hay un ruido de fondo que se viene oyendo desde hace ya unos años. Yo creo que es un reflejo de la sociedad, son las redes sociales, se lleva al parlamentarismo, porque hay una crisis en el parlamentarismo también, está enfrentamiento, el tú más, el yo menos, está larvado en los medios de comunicación, y es lo que vende, y lo que vende es lo que se está consumiendo. La información es un producto de consumo, casi de primera necesidad, porque hay necesidad de estar al tanto todo el tiempo por culpa de estos aparatitos que llevamos en el bolsillo, y hay gente que tiene problemas de adicción en cuanto a estar informados en todo momento. Y para estar informados en todo momento tiene que haber mucha tralla y mucha metralla. Y eso se está reflejando a muchos niveles. Yo no sé qué opinión tiene la presidenta, pero yo, gracias a Dios, en Canarias creo que tenemos un parlamentarismo todavía un poco más limpio, pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en Gran Bretaña, pasa en el Estado español, pasa en toda Europa. Es un fenómeno que se está generalizando, reflejo de lo que somos, ¿no?
Pero, ¿sabes por qué? A mí me preguntan, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Hay muchas cosas importantes en el Parlamento que no salen en ningún medio, que yo le digo a mi jefe de prensa, por favor, ¿no lo ha sacado? Sí, se lo sacamos. Oh, mira, a ver que lo publiquen, que es súper importante. Y después veo cada cosa. Mira, lo más bochornoso que ha podido pasar en el Parlamento, publicado en todo sitio. ¿La gente va a pensar de verdad que somos esto? No, es verdad. Esto es un hecho aislado que ha pasado porque hay personas que, las personas, somos 70 diputados, cada uno de nuestra familia, con nuestra forma de ser. Entonces tú dices, y cuando me dicen los medios, yo he hablado de directores de medios, no me has publicado esto, que era súper importante. Que Astrid, que no te enteras, que esto no vende nada. Pero estás de broma, lo importante no vende, lo que vende son estas tonterías. Y claro, los medios son medios de comunicación que son empresas privadas, que tienen que tener beneficios, que tienen que tener audiencia y que al final compran los partidos políticos iguales. Los partidos políticos iguales. Vamos a hacer encuestas. ¿Qué le importa a la ciudadanía? Y al final, la sociedad que estamos construyendo entre todos es una sociedad que solo demanda cosas que dice, no debe ser verdad. O sea, ¿de verdad que esto es lo que importa a la sociedad, a la ciudadanía? Y cuando profundizas en muchísimos temas, ya no interesa. Una cosa rarísima. Con respecto, me preguntan, oye, Astrid, ¿por qué en el Parlamento de Canarias no hay tanto ruido como en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados o en otros parlamentos? Pues porque en el Parlamento de Canarias todavía no se está legislando ni se está dictando leyes que vayan en contra de la estructura de nuestra Estatuto de Autonomía. El día que nosotros, por ejemplo, planteemos que el Poseidón solo se vaya a la isla de La Palma y del Hierro y los ganaderos de Fuerteventura y de Lanzarote se queden fuera. Se lía. Cuando planteemos que, por ejemplo, en los fondos, el FEDECAN solo se reparta a Gran Canaria, se lía. Es que lo que está pasando en el Congreso de los Diputados es que se está legislando y se están adoptando medidas que van en contra de los pilares básicos que sostiene nuestro Estado democrático y de derecho, tal cual está configurado en la Constitución del 78. Cuidado. Otras reflexiones. Oye, es que estos principios, paz y derechos fundamentales nos representan. Ah, no lo sé. Entonces vamos a abrir un debate sobre qué es en la sociedad, sobre si hay que modificar estos principios y valores constitucionales que nos hemos dado. Pero ahora hay una sociedad española que quiere mantener estos principios y estas estructuras que nos dimos en la Constitución del 78. Y es que se están dando pasos en el Parlamento español para cargarnos todos estos pilares básicos, digo, que conforman nuestro sistema democrático. Claro, es que hay mucho ruido, pero ¿cómo no va a haber ruido? Es que si mañana en Canarias el gobierno planteara modificaciones de nuestro estatuto de autonomía o de nuestra igualdad entre islas, o por ejemplo el FEDECAN, digo, el FEDECAN, ¿verdad que ahora se reparte entre las 8 islas? Que alguien diga, no, la repartimos a todo para La Gomera, todo para Casimiro. Subiríamos, ¿verdad?
casi.
¿Verdad que subiríamos todos? Bueno, yo la primera, parece el mundo, que aquí también existimos.
Presidenta, los dos partidos que mayor presencia tienen en el Congreso de los Diputados es que no dan ejemplo ninguno. Bueno, el ejemplo que dan es que aquí a ver quién es el más fuerte, el que pega el leñazo más grande, es una batalla.
Pero, señor Brito, es que esto es lo que dice la sociedad. El otro día me sorprendió una encuesta. O sea, el gobierno es el que gobierna. Lo que pasa es que aquí también, algunas veces, tenemos esa intención de cuando el gobierno no hace las cosas bien, cuanto menos echarle la culpa a la oposición. Pero mire que la oposición no gobierna. Migración, vamos a migración. ¿Usted no se acuerda cuando la culpa era del PP porque no se aprobaba el decreto ley, la modificación del artículo de la ley de extranjería? ¿Usted se acuerda? La culpa era del PP porque no. Y decíamos, bueno, si no se aprueba una ley, será porque el gobierno no quiere aprobarla. Cuando un gobierno no tiene mayoría para gobernar, esto es fácil, convoca elecciones. Lo que no le puede echar la culpa a la oposición no gobierna. Gobierna el gobierno. Y el gobierno, esto es claro, cuando uno puede gobernar, gobierna. Y cuando no convoca elecciones, bueno, se consigue modificar el artículo de la ley de extranjería. La culpa era del PP, los 3.000, 4.000 menores migrantes que gestionamos aquí en Canarias, la culpa era del PP, porque no aprobaba la modificación de la ley. La ley está aprobada. Tenemos 1.000 menores más. Sentencia del Tribunal Supremo, que le dice al gobierno español, señores del gobierno, saquen de Canarias 1.000 y pico menores. ¿La culpa? ¿Del PP? ¿Que está en la oposición? ¿O del gobierno que no cumple? Y ayer oigo a un ministro que dice que lo que pasó ayer en el Hierro, que desde luego desde aquí, ayer lo hicimos en el Pleno del Parlamento y hoy lo hago desde aquí, nuestro más sentido pésame, no solamente a la familia, sino sobre todo también el agradecimiento y el apoyo a todos los grupos y equipos de emergencia, protección civil y tal, que han salvado vidas y están haciendo las labores de asistencia a estas personas. ¿Ahora de quién es la culpa? ¿También de la oposición? No. Aquí, cuando el gobierno no hace las culpas de los dos, el totum revolutum, no. El gobierno tiene la obligación de gobernar y la responsabilidad de gobernar. Y la oposición tiene que hacer lo que siempre ha hecho. Gritar, decir que lo hace mal, porque además si lo hace mal, lo hace mal, y si lo hace bien, lo hace bien. Y decir la verdad, nosotros, Juan Mariano Rajoy, y digo el PP, tuvimos una oposición muy dura. Pero es que la labor de la oposición es la que está haciendo. El problema no es... El problema es que el gobierno tendrá que gobernar. Lo que no puede ser es que la oposición sea culpable de lo que no hace el gobierno, que es lo que está pasando también. Y al final, bueno, pues ya lo decía José Chu también, la polarización en España está muy polarizada. Ahora la izquierda, la derecha, yo creo que hemos vuelto a momentos casi preconstitucionales y esto también me parece bastante peligroso. Ya pensamiento único, como no pienses como yo, eres un facha. Bueno, yo permíteme que aunque esté como presidenta del Parlamento y debo ser neutralidad política, yo soy una facha. Estoy orgullosa. Estoy orgullosa de respetar que todas las personas que están aquí piensen diferente, porque eso nos enriquece. Por tanto, bueno, yo creo que en España vamos a tener que calmarnos todos un poquito, como el señor Brito a lo mejor. Ahí sí es verdad que vamos a calmarnos un poco, vamos a reflexionar sobre cosas importantes, pero lo que tampoco puede ser es que las grandes reformas estructurales que tiene que llevar nuestro país, que tienen que ir obligatoriamente de la mano de los dos partidos que más votos tienen, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, no se puedan llevar a cabo porque la mano derecha no se sienta con la mano izquierda. Bueno, estos son los problemas que tenemos en nuestro país.
Bueno, pues ayer, sí, José Chu.
No, yo solamente tengo una pregunta que no me gustaría irme sin hacerla, por poner un poco en un compromiso a la señora presidenta. Yo hasta hace unos años creía que la triple paridad en la representación parlamentaria en Canarias era una cuestión muy interesante, porque las islas centrales pues daban a las islas de la periferia posibilidades, ¿no?, de tener en fin, otras capacidades. La triple paridad se ha roto, ya no existe. Ahora hay unas listas regionales que le dan más posibilidades, pero hay una cuestión que yo tengo mucha desazón con esto. Fuerteventura es una isla con 127.000 habitantes y tiene más habitantes que todas las islas orientales juntas, menos Tenerife, claro. Y tiene 8 diputados menos, 7.
Occidentales.
Occidentales, perdón. Ah. Occidentales juntas. Porque bueno, Lanzarote ya no digo, 163.000 habitantes, en fin, ya le pasa. La Palma tiene 82.000 habitantes y en cuanto a representación tiene los mismos diputados que Lanzarote. Ahí, y además, yo creo que hay muchas políticas que se están desarrollando desde el gobierno de Canarias que benefician a las llamadas Islas Verdes frente a las islas de esta parte del mundo. ¿Hay alguna reflexión parlamentaria o solamente miramos para Casimiro y decimos aló? En fin, ¿qué es lo que ocurre en Canarias en cuanto a esto, Astrid? Porque yo creo, no digo que sea injusto, es hasta ilegítimo que el ciudadano conejero o majorero tenga esta infrarrepresentación cuando la triple paridad ya no existe.
No tenemos infrarrepresentación. Tenemos lo mismo. Sí, porque te acuerdas que empezamos con la reforma electoral, con la dicotomía población-territorio. Esto pasa hasta en Estados Unidos. Hillary Clinton ganó, ¿te acuerdas? Ganaba en las ciudades, en Cataluña, el independentismo gana en los pueblos y en las ciudades no gana. O sea, esto siempre es la misma reflexión. ¿Qué primamos, población o territorio? Por eso subimos 10 diputados más cuando la lista autonómica regional. Otra reflexión sobre por qué subimos 10 diputados más y todo esto. Una reflexión y que yo no la entendí nunca, pero bueno, digo, yo como persona personal, sin representar a nadie. Vamos a ver, ¿qué primamos, población o territorio? Con esta reforma se ha primado población. Se suponía que la lista regional iba a estar conformada, los 4 primeros diputados o los 5, por personas de la isla más poblada, y si miramos las listas, es una lista más de un partido político y pueden poner a un señor de La Gomera, del Hierro, de Tenerife y de La Palma, cuando son los menos poblados. Y ayer lo decía nuestra consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, y además era una reflexión importante, lo decía ayer en su intervención que tuvo en el acto que tuvimos de Eresa. Hace tiempo que pensamos en la ley de las Islas Marrones. Lo de las Islas Verdes, las Islas Marrones. Y es que las Islas Marrones, dos de ellas, somos casi 300.000 personas. Mira, cuando yo pedí la policía autonómica en pasado mandato para Lanzarote y Fuerteventura, se me tiraron a la yugular. Yo le decía, ¿de verdad? ¿Pone Lanzarote y Fuerteventura algún problema en los presupuestos cuando se destina mucho dinero a pagar incendios en La Palma, en La Gomera y el Hierro? ¿Verdad que no? Nosotros no tenemos árboles. ¿Cómo es posible? Es como si nosotros nos opusiéramos a que se les pusiera estas partidas presupuestarias para la extinción de incendios. ¿Se están oponiendo ustedes a que la policía autonómica, las primeras islas donde se implanten fuera de Gran Canaria y Tenerife, sean Lanzarote y Fuerteventura? Si esto no es un tema de nada, esto es un tema poblacional. ¿Dónde tenemos más problemas de inseguridad? ¿En el Hierro o en Lanzarote y en Fuerteventura que tenemos? Migrantes. Tenemos turismo. El migrante comete delito, el turismo comete delito, los conejeros cometemos delito. Cuanto más población y más gente, más delito. Esto no hay que ser muy... Y usted resulta que ahora dice que pare, que la policía autonómica no tiene que ir en Lanzarote y Fuerteventura primero, sino primero en el Hierro, porque los señores de las Islas Verdes se enfadan. Esta es la realidad de nuestra autonomía. Y cuando muchísimas veces no, que nos traten a todos iguales. No. ¿Cómo nos van a tratar a todos iguales? Que nos traten a todos con nuestras diferencias. ¿Cómo? Cada isla es diferente y con sus necesidades y sus reivindicaciones. Y si la Fuerteventura necesita, antes que Lanzarote, la policía autonómica, porque tiene problemas de seguridad, ¿se pondrá la policía autonómica en Fuerteventura? ¿Cómo voy a decir yo en Lanzarote? No. Pero si resulta que yo tengo más policías locales, más policías nacionales, tengo mayor seguridad porque tengo a lo mejor más Policía Nacional y más Guardias Civiles, imagínense. Y Fuerteventura tiene... No, la autonomía no se hace, y yo estoy con Josecho, la autonomía se hace dándole a cada territorio lo que necesita, lo que se merece y lo que cubre sus necesidades. Pero la necesidad de la Palma, que necesita muchos bomberos y muchos guardas forestales, no es la de Fuerteventura, que no necesita ningún guarda forestal. Digo, es como si nosotros nos opusiéramos a que se le pagara los guardas forestales a La Palma. ¿Verdad que no nos oponemos? Oye, pues chicos, parece que cada cosa... La compensación por la carestía de la gasolina. A lo mejor es que llevo demasiados años aquí. Pero es que cuando hasta hace 2 años que he sido diputada y que peleaba mucho allí y levantaba la mano, ¿qué dice usted? Haga usted un estudio. Y si no, al Tribunal de la Competencia. Y si considera usted que es que hay monopolios en algunas islas y en otras islas hay oligopolios, que yo me lo creo, en Fuerteventura y Lanzarote, pero ¿cómo es posible que se compense a una isla que tiene la gasolina más barata que Lanzarote, por ejemplo, que era la tercera más cara? ¡Ah, qué mala suerte! Oye, que es que Lanzarote no estábamos en la Isla Verde, me caché en la mar. Pero ¿no hablábamos de compensar la subida del petróleo y de la gasolina? Entonces, ¿de qué hablamos entonces? No, no, efectivo. Y eso es el Parlamento de Canarias. Y en el Parlamento de Canarias debatimos afortunadamente todas estas cosas. Y después, como dice Josecho, hace falta que después el gobierno, que no es el Parlamento, tenga la sensibilidad para decir, cuidado, que no todo se lo puede llevar a una isla o dos, y que aquí hay que repartir. Pero si sí, es así, habrá que hacer una ley, esto, islas marrones, como decía ayer Jessica de León, de manera inteligente además, porque es la verdad. Pero bueno, intentamos también, hay que decir la verdad, de mantener ciertos equilibrios en los presupuestos y de mantener ciertos...
No, yo sin querer entrar en polémicas ni en debate, pero el poder fáctico real es que hay 7 diputados más que generan un gobierno y que al final son los que mandan, claro, es que no hay mucho más. Es que estamos hablando casi de un 30% más de poder efectivo político.
No te entiendo cuando me dices 7 diputados más.
Si La Palma, La Gomera y El Hierro tienen entre ellos 15 diputados, al final estas dos islas que están representadas en ese sentido. O sea, el cálculo de poder es otro.
O sea, ¿tú crees que debe primar la población frente al territorio? No, con lo cual, las islas más pobladas debemos tener más diputados que las islas menos pobladas. ¿Es tu teoría? No.
No, yo creo que una vez rota la triple paridad hay que crear otros relatos y otros equilibrios, porque en fin, no es lo mismo que Casimiro, como decía el señor Santiago Travieso, sea capaz de decidir gobierno, y aquí nunca se puede hacer eso. Pero vamos, que tampoco, en fin, a mí me queda clara su postura.
De Casimiro se puede decir mucho, sí, claro. Pero lo que hay que reconocerle es que en esta legislatura, como en la anterior, que yo tenga constancia, cada vez que un diputado sale, un portavoz sale al atril y la presidenta en esta legislatura, pues aprieta el botón de su tiempo, o empieza saludando a don Casimiro, o si dice algo malsonante o que pudiera resultar malsonante, entiende el grupo o el diputado, pide excusa a Casimiro. ¿Ustedes entienden por qué digo lo de ofrecer el debate completo? Pues esto me lo recordó una persona que escuchaba el último programa desde el Palacio. Oye, al Casimiro este, mira que le ha pasado cosas. Mira que ha sido titular en prensa. Pero es que
Pero Santiago, es la reflexión de Canarias. ¿Te acuerdas la reflexión que llevamos en el 2018 cuando la reforma del sistema electoral? Dijimos, ¿cómo 2.000 votos o 1.000 y pico votos das 3 diputados? Eso no puede ser, lo hablamos. En Lanzarote, y pongo Lanzarote, digo, esto fue en Fuerteventura, pero pongo Lanzarote porque es la única isla que conozco más, porque como soy la presidenta del partido allí, sé cuántos votos me ha costado un diputado. Es que en Lanzarote, para sacar un diputado, necesitas más de 5.000 votos. Pero es que tú en La Gomera con 1.000 y pico sacas 3. Entonces tú dices, a ver, párese. Y se intentó ese tema. Y dice, oye, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, que son las islas más pobladas, debe poco ganar peso en este tema. Porque, oye, ¿cómo es? Y se creó la lista regional.
Presidente, se rompe el estatuto de autonomía. Si intenta usted equiparar esta con la otra provincia.
Debería. No, fue el debate, pero yo estaba en esa comisión, fue ese debate. Fíjese, no se habló de provincia, se habló de territorios más poblados, que curiosamente sí coinciden con esta provincia. Porque la primera, la isla más poblada no capitalina es Lanzarote, la segunda isla más poblada no capitalina es Fuerteventura, qué curioso. Las Islas Marrones. O sea, no, no se trata de hablar de provincia. Yo creo que el concepto provincial en Canarias no existe. No existe.
No, no,
al final son cabildos insulares, no hay ni una sola estructura provincial, que también está bien. Ni una cuando hablamos de provincia, eso muy bien, porque hemos heredado y sigue ahí en nuestro sistema, en nuestra constitución, que España se dividirá en regiones y provincias. Pero en Canarias, ¿qué estructura provincial tenemos? Ninguna. Porque no, ya ni Hacienda ahí, era provincia. Y ahora
la lucha que es historia de Gran Canaria y Tenerife y Gran Canaria, de la que nosotros salimos perjudicados, a veces a lo mejor beneficiados, pero rara vez saldríamos beneficiados. Ahí siempre van.
La reflexión es, uno mira los presupuestos, como lo aprobamos en los parlamentos, y otro mira los presupuestos cuando se ejecutan. Yo no quiero entrar en polémica, porque esto hace muchos años. Pero cuando yo fui consejera de Hacienda hace muchos años del Cabildo, dije, ¿esto qué? Yo creo que con Lanzarote, estos señores del gobierno canario tienen una deuda histórica que te muere. Porque no pienses que a Fuerteventura le ponen 20 millones de euros y a Lanzarote 20 para que parezca que estamos todos igualitos. Es que a la hora de la ejecución, probablemente en Fuerteventura se ejecute 3, 4 millones de euros de los 20 y en Lanzarote 1,5. O no, o 5, depende del año. Pero al final empiezas a sumar todos esos años que nos han puesto aquí, nos han pintado para que parezca, pero después no nos traen ni la mitad de lo que dicen que no tal. Y al final dices tú, oye, pues la deuda histórica va a ser grande. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que, pero no le corresponde tampoco a los diputados. Esto es un tema más del gobierno, hacer un reparto equitativo entre. Y yo creo, sinceramente, que ahí también hemos avanzado. Ha habido otros mandatos, otros años en los que quizás ha habido un poco más de mirabas un poco la ejecución y era más complicada de entender. Pero yo sí creo, sinceramente, que en estos últimos años estamos intentando, también es verdad que hay un gobierno muy compensado entre todas las islas, y yo sí creo que estamos intentando hacer un mejor reparto de la riqueza y de los fondos entre las 8 islas canarias.
¿Alguna cosa más? Estamos ya en el final. Ahí es cierto, o sea, nos ponemos a mirar y es cierto que, y bueno, es digno de recordarse precisamente en esta fecha en que coincide este programa. Recordar que, bueno, el peso que está teniendo las Islas Menores ahora mismo en el propio gobierno, ¿no? O sea, cómo está el propio Parlamento, o sea, cómo está de representado en cargos importantes o cómo está la presencia de cada uno de las Islas Menores en los gobiernos, ¿no? Los últimos gobiernos, sobre todo este, bueno, pues está tan disperso que, bueno, te pones a mirar y la presencia de las Islas Menores es inmensa.
Fuerteventura tiene dos consejeros en el gobierno.
Sí, sí. Nunca lo pensó.
Ese es.
Sí, sí. Esa es la realidad. Bueno, señores, estamos acabando el programa y, lógicamente, mañana, día 30 de mayo, esta noche, baile de taifa. Y en algunas casas se prepara comida para este día, como si fuera una noche de Navidad. Y bueno, sobre todo en Fuerteventura para llevarlo. Empezó Tenerife, realmente, con el baile de mago, pero Fuerteventura, ahora deben estar los fuegos calientes de estar trabajando toda la noche las señoras y los señores, pues, para preparar los platos con los que van a llevar las mesas esta noche del baile de taifa. ¿Cómo se celebra ese día? ¿Cómo se ve este día de Canarias? ¿Tiene sentido?
Sí, sí, claro, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que celebremos que el autogobierno, porque al final lo que celebramos es el autogobierno. Ni más ni menos. Y coincide el 30, fíjate qué cosa, el 30 de mayo de 1481, cuando se conquista Gran Canaria, es cuando se firma el pacto de Calatayud entre los reinos de España y Canarias. El 30 de mayo. Y curiosamente fue el 30 de mayo, de muchísimo tiempo después, cuando tenemos el primer pleno en el que se constituye la autonomía con el autogobierno. El autogobierno, por supuesto, que hay que celebrar el Día de Canarias, pues claro que sí, porque creo que era el inicio. No sé, yo soy muy canaria y me parece que las cosas de Canarias las debemos decidir entre los canarios. Antes, cuando las cosas de Canarias las decidían en Madrid, Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero que las cosas de Canarias las decidamos entre nosotros, que sabemos bien cuáles son nuestras necesidades, nuestras prioridades y nuestras reivindicaciones, y no que vengan de Madrid a decirnos cómo tenemos a legislarnos, cuando más ni nos conocen, porque la mayoría de las veces solo vienen 10 días de vacaciones y no saben cómo vivimos aquí. Con lo cual, siempre que haya que celebrar el autogobierno, desde luego me parece una maravillosa idea seguir celebrándolo para siempre.
¿Qué es lo que te van a llevar esta noche? ¿O vas a ir al baile?
Yo no suelo ir al baile de Taifa, suelo ir, he ido más de una vez al Tenderete, pero no tampoco, y me parece muy bien el que quiera ir con la vestimenta típica, ataviado. Yo no suelo ir, pero bueno, no, porque tampoco, ya voy entrando en etapas de la vida en que está uno mejor recogido que comiendo en casa lo que hay que comer, que por ahí, pero bueno, coincido con la presidenta, es claro que hay que celebrar el Día de Canarias, hay que celebrar nuestra identidad canaria y acoger a todo aquel que ha decidido que su vida está en Canarias y que en Canarias es donde quiere vivir, donde quiere desarrollar sus proyectos, sus ilusiones y todo lo que hay por delante, ¿no?
José Sergio.
Bueno, yo me quedo en casa también con Montero, siendo un poco más chico, un poco solo, pero sí es cierto que yo estoy de acuerdo con ambos, con los tres, supongo que los símbolos, la identidad, la cultura es algo que siempre hay que celebrar y, en fin, nos crea un marco como pueblo, ¿no? Si olvidamos algunas de estas cosas, pues efectivamente perdemos lo que es nuestro pasado reciente, porque es un pasado de hace nada, ¿eh? Hace 60 años, 70 años vivíamos y vestíamos así y efectivamente enriquece, creo. Yo, a nivel personal, pues ver a mi hija vestida de típica hoy, pues me llena el alma, me infla el pecho y además que está muy guapa, hombre, y entonces, pues claro, esas cosas pues te llevan pues a querer más que estas cosas pasen.
Que te llenará el alma, si la ves. No vestida, sino de cualquier
manera. Me llena el alma de cualquier manera, pero estos pelos de punta, estos de ver a la niña con este tipo de traje, o niños en general, pues es verdad que llenan y es motivo de orgullo, yo creo, y satisfacción, Santiago. A mí me da que todas las fiestas que siempre sin distanciamiento, ¿no? Sino son fiestas intrusivas. Yo, que estudié en Granada, veía la feria de Sevilla, la feria de Bilbao, para traer una caseta de aquellas era un follón, y aquí no le ponemos problemas a nadie, somos un pueblo abierto, un pueblo de muchas culturas, y nuestra identidad está en nuestra vestimenta también.
Bien, pues en este caso, sí.
Yo que también estudié en Granada, estoy con Sechu, decir, tenemos
no me dejaban entrar, ni en Sevilla igual, me dejan entrar las casetas.
Inclusiva, todo el mundo, ¿no? En Canarias no hay ni una sola fiesta que yo conozca que se reserve el derecho de admisión por cualquier concepto. Es verdad, mira, no lo había pensado en eso, tiene toda la razón. Tenemos unas islas que afortunadamente somos inclusivas y fíjate, las fiestas de Canarias en todas las islas son fiestas inclusivas, tiene toda la razón. Eso es muy
importante. Yo estuve en el primer baile de Taifa. Bueno, fui, entré, salí, me marché y no vuelvo más.
La Plaza de la Paz.
Pero no, ¿cómo se hace?
Arriba, ahí.
¿Cómo se hace, Domingo? Santiago, perdona mi ignorancia, pero ¿cómo lo hacen? ¿Como el baile de magos de
sí,
Tenerife?
Sí, las copias nunca son buenas.
Cocinan en la casa y la sacan a la calle.
La comida, sí.
En la Lanzarote no tenemos esas cosas.
No.
Aquí no había, se empeñaron tres y ahora sí. Es una fiesta interesante.
Bueno, pues yo fui al primero.
Ya no vamos.
Pero que fue un momento distinto, porque además el parador era parador, son de esas cosas que saben defender la provincia de Tenerife, de que el parador no se vaya de la isla, y usted hace otro parador donde quiera, pero se queda aquí en la isla. Y así pasó en La Palma, así ha pasado por toda la provincia de Tenerife, y aquí no, aquí desapareció y ahora es una empresa. Alquilaba una empresa por 3 duros, no, al cambio creo que no llega a 3 duros. Y en este caso, bueno, pues lo cierto es que fui a la primera, que era en la Plaza de la Paz. Perdón, en la Plaza de la Paz. Arriba en el recinto ferial, justo. Lo cabíamos todos y sobraba carpa, ¿te acuerdas? Pero en la primera.
En la Plaza de la Paz, delante del Campo Lucha.
No. La primera, el primer baile fue arriba en el recinto.
¿De bailes de Taifa?
Sí. Sí, porque además coincidió con una semana que el parador dedicó a gastronomía canaria, y esa noche fue lo más bonito de todo, fue, lo recordaba esta mañana con Teresa, fue con un montón de gente, y éramos el comedor y todo el mundo ataviado con la ropa no de camarero, sino de Canarias.
Eso es bonito, ¿eh?
Y de ahí nos fuimos todos después arriba a la multiculturalidad, que fue contigo.
Yo, no vengo más. La imagen que más tengo es carnaval y día de y fiesta de Canarias frente al Campo Lucha, en la Plaza de la Paja.
Había fiesta de Canarias es una cosa y baile de Taifa es otra.
Sí, sí, bueno. Día de Canarias.
No, el baile de Taifa.
Luego el carnaval también.
El baile de Taifa, que si no ibas ataviado no podías entrar.
No había.
Y cualquiera se ponía un pantalón negro y una camisa blanca, bueno, un fajín, o algo que se pareciera un fajín, y bueno, pues eso fue estricto en el recinto ferial. Y que yo fui una vez, y no voy a contarlo por el horario infantil, ni nada, ni micrófono, voy a contarlo porque no vuelvo, pero en este caso dije no vuelvo más y no he vuelto más, ni a pasarme, ni acercarme a un baile de Taifa. Bien, pues, ¿qué mejor forma de celebrar el Día de Canarias? ¿Qué mejor forma de celebrar, en este caso, también el 30 aniversario de en este caso, de Radio Sintonía? Y bueno, pues, que con la presidenta del Parlamento aquí en la Isla Fuerteventura, y además con motivo del 30 aniversario de la emisora de Cana, en este momento de Radio Sintonía, con los compañeros que van quedando de la prensa, aunque cada vez dicen que hay más medios, entre comillas, pero serán medios, porque enteros no veo mucho. Pero lo cierto es que de lo que va quedando, gracias, cómo no, a José Yuarma, Fuerteventura Televisión.
Un placer.
Gracias, Tero Brito.
Gracias a ustedes.
Cronista oficial de la Isla Fuerteventura. Y presidenta, gracias, porque siempre es una alegría. Sabe que además compartimos esa alegría de siempre, porque bueno, olvidar la sonrisa de Astrid es imposible que una vez que uno la conoce.
Muchas gracias.
Y si lo conoce además fuera de protocolo, pues ya, eso no se termina más nunca, porque es alegría pura y dura. Y en este caso, para nosotros ha sido, para todo el equipo de
Sintonía,
bueno, pues ha sido una alegría inmensa el poder contar con la presidenta del
Parlamento. Señor Travieso, dentro de 30 años invítame usted otra vez. O sea, a por otros 30.
Bueno, será otro.
Sí, oye, que se puede, a por otros 30.
Bueno, pues será otro Travieso, pero ese que está allí no estuvo muy yo. Gracias, Atri Pérez.
Muchas felicidades y de verdad, nada, ha sido ustedes una de las radios de Canarias, no de Fuerteventura, sino de Canarias, y de verdad, muchísimas felicidades.
Hasta siempre.